Hola, Mami Goodman, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
Hola, qué tal, chicos? ¿Cómo va?
Bien,
¿todo bien,
bien,
yo?
Bien, ma. Bueno, me alegro. ¿Estás contenta que se viene el Mundial?
Chocha. Soy una apasionada del fútbol.
Totalmente apasionada.
Vos sabés que me apasiona el fútbol.
Sí. ¿Es una ironía, Nico?
Es una ironía.
Ah, porque sí. yo mami todavía no la conozco del todo.
No, creo que nunca te escuché hablar. No, lo que tiene mamá del fútbol es esto. Cuando un equipo pierde, dice, ¿y qué pasó con el arquero? Piensa como que es muy importante el arquero.
Es el que más sufre, quizás.
Claro, y es el responsable de que la pelota no entre.
Claro.
Por los goles.
Claro, okay. Tal cual. Claro.
Bueno, pero es un equipo igual.
Bueno, claro, mami, sí, hoy tenemos un tema muy muy comentado, que está en todos lados, que nos atraviesa a todos, que es
bastante general, que es
Messi.
También el tema de los celos en general. Por ahí uno tiende a pensar en los celos en determinado ámbito en particular, pero en realidad los celos se dan en muchos ámbitos distintos.
Bueno, en la selección argentina por ahí se dice que tal jugador no lo convocan porque no quieren, porque no es amigo de tal.
Tal cual.
Porque no es cercano a Messi. Hay una situación de celos ahí.
Y, sí, y también si ponen a un jugador que no sos vos como titular, también supongo que te dar celos.
Veo que todo nos lleva al fútbol. Próximos días va a ser tremendo. Para las chicas, sobre todo las que no son futboleras, que son casi todas.
Y los chicos que no son futboleros.
Y los chicos, pero hay muchas chicas que no son futboleras y se bancan esto. Hablas de los celos y hablamos de los celos.
Sí. También hay mucho.
En la selección.
Papá tampoco es futbolero, ¿no?
Tampoco. Bueno, nunca le interesó demasiado el fútbol, tampoco.
Van a sufrir en casa.
Y sí, hay que atravesar la época.
Sí, no es un sufrimiento. Uno cuando hay partidos los ve, de todas maneras, cuando juega Argentina, sobre todo, ¿no?
Mami, ¿qué podemos decir de los celos?
¿Por dónde arrancamos? En realidad, ¿por dónde vamos a arrancar? Podemos arrancar por la cuestión de cierta clasificación en celos normales. Podría decirse que hay un nivel de celos que podrían ser normales y un nivel de celos que son claramente patológicos. Y los celos patológicos son los que muchas veces llevan a cometer actos muy terribles, en los casos extremos súper terribles, como atentar contra la propia vida o la vida de otros.
Y en casos más moderados, por ahí, pero que también está mal, revisar el celular del otro, perseguirlo.
Bueno, eso sí, claro, como estoquear al otro, ¿no? Esto de estar...
Contratar un detective privado.
Claro.
Contratar para perseguir, tal cual. Y por ahí lo que podríamos...
¿Tuviste alguna vez algún caso de alguien contratando detectives?
Tuve,
en tu consultorio, digo.
Tuve muchos casos de celos no contratando detectives, eso nunca. Sí, justamente iba a contar un pequeño caso, pero digamos, primero vamos, digamos, una mujer que era pareja de un conocido productor musical, que lo voy a dejar ahí, muy conocido, muy grosso. Ella estaba muy, muy enamorada de él.
Quiero saber.
Pero a ese nivel un poco más, como productor musical.
Lito, nada más alto que el
Lito Vitale.
Y ella estaba muy enamorada de él y él estaba en pareja con ella, pero evidentemente era seriamente mujeriego.
Claro.
Y ella sufría y en su terapia lloraba mucho por esto, porque él no cumplía con las cosas que ella esperaba que cumpliera. Y lo perseguía, había averiguado la manera de poder llamarlo para ver dónde estaba y para que contestara sin que él registrara su teléfono. Entonces me dijo, hay un numeral tanto que vos marcás y el otro no se entera que lo llamaste, por ejemplo. Y estaba como muy angustiada, porque esta es la cuestión.
Claro, el tema de los celos, que parecía que uno capaz que jode al otro con sus celos, pero se jode a uno mismo.
También, digamos, jode al otro y se jode a uno mismo, ¿no? Se joden los dos, no es que el otro no lo sufre. Y en realidad, pensando en el origen de los celos, ¿no? Porque uno cree que los celos son de los adultos y de la pareja, y en realidad los celos tienen su origen en la infancia. En la infancia, en la muy primera infancia, en lo que Freud llamó del psicoanálisis, ya lo nombramos muchas veces, Sigmund Freud.
Es conocido más. ¿Hay alguno que, esto es la etapa de bebé, que surgen los celos o la etapa de ponerle jardín de infantes?
Es la etapa más o menos a partir de los 3 años.
Ah, ok.
A partir de los 3 años, que es cuando empieza lo que Freud llamó el complejo de Edipo, que también está, es muy conocido, aunque no todo el mundo tiene muy claro de qué se trata, pero Edipo era un personaje de la mitología griega que en una guerra, sin saber que era su padre, mató a su padre y se casó con su madre. Su padre era el rey, fue a la guerra, él lo mató y él se casó con la reina sin saber, porque lo habían abandonado cuando era chico, entonces él no sabía que eran sus padres de sangre.
Biológicos.
Bueno, tuvo un castigo tremendo, se sacó los ojos y quedó ciego para siempre, perdido, vagando por el mundo.
Sí.
Por haber cometido esto. De allí, de este personaje, Freud toma la cuestión de los celos en los chicos tan chicos, ¿no? Esto de el varón enamorado, pongámosle comillas al enamorado de su mamá.
Sí.
Y la nena como enamorada de su papá. Es decir, cada uno como con muchas ganas de tener como un cariño especial, ser tratados especialmente. Y
¿siempre pasa con los padres estos primeros celos o puede ser con, qué sé yo, con otros chicos o con...?
Se genera primero ahí.
Con los padres.
Son las primeras figuras significativas, son los primeros, el chico está casi todo el tiempo con los padres, también con los hermanos después. También en relación a los hermanos hay un tema de celos.
Sí, obvio.
Pero la cosa, digamos, la génesis de esto está en relación a los padres y alrededor de los 5 años el complejo de Edipo se define. Se define y está lo que se llama la salida del Edipo. También hay salidas que son, digamos, más normales y otras que son más complicadas.
Bien.
Las más normales son cuando el varón puede, se identifica con su papá y puede ponerse en el lugar de hombre y él a su vez conseguirse en algún momento sus propias mujeres.
Es, sonó medio raro, conseguirse su mujer. Estar con otra, claro, formar otras parejas.
Claro, no pretender sacarle la mujer al padre, sí. Sino tener una mujer propia.
Entiendo.
Y la mujer...
no estar con la mamá, Dios.
Y no estar con la mamá. Y no estar con la mamá y no cometer incesto, que Exacto. Eso es estar con la mamá o estar con el papá.
Ok.
Y después, en relación a las mujeres, salir del Edipo implicaría renunciar al amor al padre de esa manera y poder encontrar un hombre y también tener un hijo. Muchas veces el tener un hijo es como el corolario de esto del complejo de Edipo.
Puede ser natural también cuando sos chico soñar que estás con tu mamá, ¿no? Que le das un beso o algo así.
Bueno, cuando es en la etapa del complejo de Edipo, puede ser natural.
Claro.
También puede ser natural de adulto, depende.
Ah,
porque en realidad los sueños son... No siempre los sueños tienen que ver con cosas que pasaron en la realidad. Los sueños son fantasías.
Ni que uno desea realmente.
Ni que uno desea. Depende. ¿A vos te ha pasado soñar con qué?
Con mi mamá.
Con tu mamá,
estuve
claro.
Estuve 3-4 veces, sí.
¿Que cómo?
Que estuve con ella 3 o 4 veces.
¿Pero hasta dónde llegaba?
Estuve cual...
No, que no dábamos besos y esas cosas.
Ah. ¿Cómo?
¿Pero románticamente?
Sí.
Ajá.
¿Tipo con besos piquitos? ¿Cómo era? No, ¿cómo?
No, bueno.
Bueno, no importa.
No voy a entrar en detalles.
Son, pero, claro,
¿por
sueños.
¿Por qué? ¿Son sueños? ¿Cuál es el
sueño? No,
son
bueno,
sueños personales.
Pero por ahí me incomoda. Una,
¿lo contaste vos?
Una fue una revolcada en unos médanos en Carlos Paz.
Sí, se te nota muy incomodado contando.
No, con, bueno, te cuento.
Una revolcada con tu mamá.
En Carlos Paz.
Ajá. Bueno. Siempre nos descoloca,
pero
Tommy.
Son sueños, mami.
Son sueños.
Es que me han descolocado también.
Es que, claro, bueno, por eso uno después decide empezar un análisis para que volver
suerte,
a colocarse.
Obvio, por
porque si no, la vida se transforma en algo muy confuso,
el,
¿no?
El psicólogo me dijo que el lenguaje es un virus que se mete en la cabeza y que después lo podemos cambiar una vez que lo reconocemos.
Ajá. Es un virus por un lado, pero por otro lado es lo que más nos humaniza.
Ah.
Lo que más nos transforma en seres humanos es este acceso al lenguaje, poder comunicarnos, poder decir lo que pensamos.
Claro.
Y en relación a los celos, está esta cuestión de... bueno, estábamos hablando justamente de el origen de los celos en ese momento y después esto se traslada a la vida en general. Es decir, claro, de acuerdo a cómo se haya resuelto aquello.
A todo, a los amigos, al trabajo.
A los amigos, a al trabajo y a la pareja. En la pareja es muy común esto de trasladar toda la patología que se tiene en relación a los celos.
Amoré.
O sea, alguien que no lo resolvió del todo bien va a desconfiar seriamente de su pareja siempre, porque cree que el otro no es confiable, ¿no?
O sea, hay que resolver... Algo que pasa con los celos en general es que... O sea, uno ve una persona celosa, un amigo celoso. Yo no soy celoso. En mi vida no recuerdo haber sido celoso. Y de hecho, todo lo contrario. Me reclaman el... Bueno, acá por ahí deberías haber sido más... ¿Por qué no te generó nada esto? Ajá. Ese tipo de cosas.
Yo igual quiero agregar una cosita. Yo recuerdo algún momento de celos tuyo.
¿Sí? ¿Cuándo?
No quiero...
bien, me gusta porque como es mi mamá me puede hacer...
No sé si es el lugar para decirlo.
Pero... Es el lugar, es el lugar.
Pero háblame de épocas.
Épocas, niñez y primera infancia.
Ah, adolescente. Bueno, está bien.
Pero... Pubertad, pero sobre todo esos primeros años donde, cuando había nacido tu hermano, los celos eran
galopantes. A mí me pasó
galopantes.
Igual que él.
Bueno, vamos a hacer esto, porque no me acuerdo.
Cuando nace nuestro hermano menor.
Vamos a ir a música. A escuchar sonidos, vibraciones. Ajá. A mí no me gusta decir, vamos a escuchar un tema, porque es como...
En una M.
A mí me gustaría igual antes...
Vamos a música.
Vamos a música. Que ingrese la música. Y vamos a convocar a oyentes a mandar testimonios de
¿Puedo
de
hacer
celos.
Una pregunta?
Sí, claro.
La pregunta que yo quería plantear para todos, para nosotros y para los oyentes es... Si alguien no siente celos, ¿pensás que es que no te quiere?
Ah... Perfecto. 11-66-67-107 y enseguida la contestamos.
Una consulta para la licenciada mamá. ¿Cómo le dice el papá de Nikito? ¿Mi marido? ¿Mi compañero? ¿Mi cónyuge?
Lo veníamos charlando al principio del programa. ¿Cómo le decís, mamá, cuando alguien cuando te querés referir a papá?
Depende de con quién estoy hablando. Si son amigos, le digo el nombre y le digo...
Claro.
Se llama Claudio, pero le digo Clodo o Clodomiro.
¿Clodomiro?
Sí, en joda.
No le decís Clodomiro.
Sí, le digo sí, Clodomiro.
Nico, no le dices sí.
Un nombre basta, medio de la intimidad es Clodomiro.
Basta, Nico, una cosa que...
Ah, pero es muy de la intimidad.
No, le digo Clodomiro delante de la gente muchas veces.
Bueno, tenemos mensajes.
Le da vergüenza, Nicolás.
Vos Luis XV, el Clodomiro.
Es otra cosa.
Hola, chicos. Hola, mami. Tengo una pregunta.
Hola.
¿Está mal no ser celosa? No soy celosa, no me sale. ¿Está mal?
No, para nada. Ah. Justamente Nico planteaba también que no es celoso y en realidad por ahí el no ser celoso puede implicar que tenés mucha confianza en el otro y sobre todo en vos misma.
Sí, o...
Seguridad.
Pero a veces uno como que... es raro, pero uno se siente bien como lo celan un poquito. Como, ¿quién te escribió? Ay,
sí, claro.
Es raro.
Para mí igual hay una diferencia entre no ser celoso, no sentir celos, a sentir celos y no decirlo.
Claro.
Para hacerse el que uno no
también,
es celoso.
También.
¿No? Es distinto.
En realidad hay mucha gente que piensa que es... Está como en un nivel inferior si le muestra al otro que está celoso. Y en realidad no.
Si fuera...
Mostrás tu deseo, tu vulnerabilidad.
Claro, tu punto más débil.
Ver, hola, ma, ¿cómo le va? Resumidamente, con mi novia nos conocimos como amantes. Yo tenía novia y ella tenía novio. Y yo dejé a mi novia, ella dejó a su novio. Nos pusimos, estamos hace un año.
Dante Spinetta.
Pero yo tengo miedo y siempre estoy celoso constantemente de cualquier compañero que de laburo, etcétera, etcétera.
¿Por qué?
Y tengo miedo que vuelva a suceder lo mismo. Y si la otra persona no siente celos, bueno, es que no le importás. Ah.
Yo.
Ajá.
Monstruo.
En realidad, justamente es algo que me había faltado decir de este tema de los celos, que es que en realidad el que es tan celoso es porque es un infiel o reprimido o no tanto y está como proyectando, usando el mecanismo de proyección del que hablamos los psicoanalistas
fuerte,
en el otro.
Es como una manipulación.
No, es como, en realidad pienso, deposito en el otro lo que yo tengo ganas de hacer.
Esto pasa también con la corrupción en la política, ¿viste? Como que,
con todo.
Bueno, vos sos corrupto, ¿viste? Que dicen, claro. Son todos corruptos, vos corruptos. Y vos decís, para de poquito. O sea, si pensás que
menos,
son todos corruptos.
Menos vos, claro.
Porque pensás que está eso en la dinámica de las personas. O sea, debe estar en vos, aunque no lo hagas, digo, ¿no?
Es decir, es claro, proyectar los propios impulsos de infidelidad.
Hola, licenciada mamá. A mí me pasa que siento que mi mamá es celosa de mí.
Hola.
Y que no le gusta mis parejas o no le gusta que yo no esté tanto en mi casa o que salga. Bueno, la verdad eso me angustia bastante en mi vida, así que me gustaría saber cómo podría resolverlo.
Muy buen tema. Madres muy celosas de los hijos.
Muy, muy buen tema porque esto nos muestra que el fenómeno de los celos es muy general, entre todos los vínculos, sobre todo entre los vínculos afectivos más fuertes.
O te lo bardean, ¿viste? Como, ¿y de qué trabaja? ¿O cómo se viste?
A tu pareja.
Claro. Claro, pero aquí entre la madre y la hija también hay a veces como cierta sensación de propiedad de la madre sobre los hijos y esto de como una dificultad de dejarla crecer y ponerse contenta con el crecimiento.
Sí, bueno, en su momento se le pedía la mano al suegro para ver si te dejaba casar con la hija, claro. ¿No? Como que siguen esos patrones.
Sí. Bueno, el otro día estábamos mirando capítulos viejos de mi cuñado con Brandon y con Darín. Y pasa eso, ¿viste? La figura del guardabosques en el padre y de la madre, no sé si es una palabra, pero también está como esa la protección del hijo, como que todas las mujeres que vienen a ser sus novias están interesadas en algo.
Y que el novio tiene que ser decente, educado.
Sí, todo eso.
Claro, y esta cosa de que a veces la relación entre las hijas mujeres y las madres tiene como cierto nivel de conflictividad fuerte.
A ver.
Yo me puse celoso cuando nació mi sobrino y lo odié con toda el alma. Me sacó mi lugar del niño, del más chico de todo y como que era todo para él. Ahora ya estoy grande y lo sigo odiando, pero
claro,
de otra manera.
Lo sigo odiando de otra manera.
O sea que, claro.
Nunca lo pude resolver.
Pasa una banda eso.
Tiene como una. Debe tener poca diferencia de edad con su sobrino, porque dice ahora estoy grande. O sea que cuando nació el sobrino, él era chico.
Claro.
Y venía alguien a competirle su lugar del menor de la familia.
Y te hago esta pregunta, cuando uno resuelve su matriz de celos, ¿después puede controlar no tener celos ni con la pareja, ni con el trabajo, ni con los amigos? Como, ¿se puede resolver todo de una o los celos son caso por caso? ¿Se
entiende? Los celos son caso por caso.
Ok.
No hay una resolución de nada humano de una vez y para siempre. También podés resolverlo en un momento y que con el tiempo alguna semillita empiece a germinar de vuelta.
Y hay gente que por ahí no es celosa, como yo, que no me considero celoso, puedo decir que alguna vez lo fui, que puedo ser celoso en un futuro.
Sí.
Sí. Y gente que es celosa, que pasa a no ser celosa también.
También, claro. También. Bueno, la gente que tiene celos muy conflictivos y difíciles para el otro y para él, en análisis o en terapias, resuelve esas cosas con un trabajo sobre eso.
Ok. Bueno, hablamos de los celos. ¿Cómo podemos cerrar esto? Habías tirado una pregunta.
Sí, había tirado una pregunta que era si se considera que alguien que no es celoso no ama al otro.
Claro.
Y en realidad podemos decir que no. Alguien que no es celoso ama igual. Ama desde otro lugar, quizás desde un lugar de más confianza. Quizás no es un infiel en potencia como para proyectar sobre el otro la infidelidad. Quizás tampoco se plantea tanto las infidelidades.
Claro.
Entonces tampoco las pone en el otro.
Exacto.
Se puede amar. De hecho, hay parejas de muy larga data que quizá ninguno de los dos es tan celoso y sin embargo siguen juntos y bien.
Es que los celos son cansadores también.
Sí.
Tal cual, y desgastan mucho las relaciones todas, las de pareja y las otras.
Yo creo que de esta columna, las personas que son celadas se van a ir más preocupadas que los celosos.
¿Por qué?
Porque vos de repente dijiste, imagínate una situación de una pareja, uno celoso, el otro no es celoso. El que no es celoso ¿qué? Sabe que el otro es un infiel en potencia.
Ajá.
Te la dejo.
Ahora, de todas maneras,
porque encima de celoso es infiel en potencia, es malísimo.
No, todo mal, sí. No dejemos a la gente tan preocupada, yo quiero agregar algo a esto, que es el que es celado, puede decirle al otro, ¿no será que a vos te está pasando algo a vos con esto que me celás tanto? Quizá como pasarle la pelota, ¿no?
Bien.
Okay. Darle como esa posibilidad, darle esa herramienta para tratar de salir un poco de ser tan acosado por los celos.
Claro, la herramienta para ser infiel. Vos lo que querés es ser infiel, así que andá.
No entendiste entonces lo que dije, ¿no?
No, es la herramienta para que la persona pueda entender de dónde viene ese ser.
Claro, y le pueda transmitir al otro, que quizás le abre los ojos al otro. Ah, esto me pasa, estoy tan obsesionado porque en realidad yo soy el que quiere ser infiel.
Perfecto.
Y le estoy pasando la pelota a mi pareja.
Y para sintetizar, es helado porque estamos en invierno, que hace un frío bárbaro, ¿no?
Chistazo.
Bueno, mami, trajiste un tema para cerrar.
Traje, por supuesto, como siempre, el tema musical, que es Crimen, cantado por Cerati.
Me encanta.
La espera me agotó. No sé nada de vos. Me dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé, supe que te perdí. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué.
Crimen, Gustavo Cerati, mami. ¿Por qué lo elegiste?
Bueno, porque evidentemente es alguien que está sufriendo mucho por una pareja que se terminó y dice, los celos otra vez, tal vez me lo busqué. Quiere decir que se dio cuenta de que celando tanto y estando tan pendiente del otro, la pareja lo dejó.
Y aparte se da cuenta de que son celos, que los celos nacen de él, que es como una cosa de él que le sale todo el tiempo.
Tal cual.
Y que no tiene que ver con una situación real.
Y está muy bueno esto de que le sale todo el tiempo, porque hay una cosa importante que está sobreentendida, pero que la voy a decir igual, que es que los celos en general tienen un componente inconsciente. Que esto es lo que se trabaja en los análisis y en las terapias.
Bien.
Encontrar ese componente inconsciente que produce estos celos descontrolados.
Mami, ¿cuál es tu matrícula?
Mi matrícula es la matrícula nacional 6968 y el mail con el que se pueden comunicar para, si quieren, terapia o preguntar algo o lo que sea, es licenciadapat@gmail.com.
Perfecto.
Y recordar que mami está en pareja.
Sí, claro.
Porque por ahí llegan mails.
¿Recibiste mensajes de cosas como seductoras?
Algunos, sí.
Uy, bueno, no es para eso el mail. Licenciadapat@gmail.com.
No mezclemos cosas.
Licenciadapat@gmail.com. Hay consultas, preguntas de todo tipo.
Sí, de todas maneras llegaron algunos mensajes interesantes y consultas serias.
Bueno,
también.
Bien, grosso. Bueno, gracias, mami, beso.
Gracias.